Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.
Desnuda y en lo oscuro. Vamos a bienvenida a la audiencia de Desde la Botica, el programa del Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional de Colombia.
De modo que si ocurre un desconsuelo, un apagón o una noche sin luna, es conveniente y hasta imprescindible tener a mano.
Soy Ilbar Muñoz Ramírez, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, y con Santiago Cortés en la producción agradecemos su sintonía.
Genera un resplandor que da confianza. Entonces dominguea el almanaque, vibran en su rincón las telarañas.
Vamos a continuar con la segunda parte que veníamos conversando en la semana pasada. Esta exagerada utilización de medicamentos con que se suma a este cambio demográfico en todo el mundo, incluida Colombia, de aumento de la expectativa de vida, de modificación de pirámides demográficas que llevan a un aumento en la población mayor de edad, mayor de 60, 65 años, y por consecuencia la prevalencia de la enfermedad crónica, que necesariamente termina en prescribir y prescribir medicamentos y conduce a que un paciente, un individuo tenga 5, 6, 7, 8, 10 medicamentos. Ya describimos hace 8 días cómo esta suma de variables pues genera una infinita cascada de interacciones que aumentan los problemas y complican el buen vivir, la buena vida de la gente en esta época. Roxana de las Salas, bienvenida nuevamente a Desde la Botica y gracias por estar con nosotros conversando y compartiendo su conocimiento y su experiencia en estos temas de la farmacoterapia.
Muchas gracias, profesor Ilmar, por la invitación nuevamente.
Melisa Pozo Chávez, estudiante de último año de la carrera de farmacia, gracias nuevamente por estar y acompañarnos en compartir esta información y estas reflexiones con nuestra audiencia, y gracias por el trabajo de la revisión. Melisa, bienvenida nuevamente.
Muchas gracias, profesor Ilbar.
Melisa, ¿qué le parece si contextualizamos un poco a nuestra audiencia con lo que conversamos hace 8 días referente a qué significa y cómo se define y qué consecuencias tiene esta situación de la polifarmacia?
Bueno, antes que mencionar el concepto básico que nosotros tenemos, bueno, como farmacéuticos y como equipo de la salud, decimos que el uso de medicamentos puede dañar a los pacientes tanto física como psicológicamente, además de definirse como la provisión de servicios médicos que tienen un potencial riesgo de generar más daño que beneficio en el mismo. Uh-huh. Y estos servicios no únicamente recaen en el uso excesivo de medicamentos, sino también de imágenes diagnósticas y de otra clase de tratamientos.
Uh-huh. Sí, y eso significa, Roxana, pues una carga financiera además también en el sistema de salud que hace que, por ejemplo, se terminen utilizando los recursos, se destinen a tratamientos inútiles, a una serie de consecuencias de nuevos problemas de salud en esa cascada infinita de tratar y tratar con medicamentos, y termino sacrificando recursos del sistema de salud que son prioritarios en nuestras necesidades reales y urgentes. Hablábamos hace 8 días que Roxana ha venido en este proceso. Describimos el algoritmo aquel que se volvió tan importante, tan citado y tan conocido, el algoritmo del fallo terapéutico. Ahora, ¿se le ocurrió alguna otra idea de investigación en su trabajo de doctorado, que es como remediar un poco esta polifarmacia, analizando y evaluando y tratando de ir desmontando esta farmacoterapia compleja y de prescribiendo medicamentos? ¿Cómo fue ese proceso para llegar a establecer, concretar y definir su proyecto de investigación en el doctorado en ciencia farmacéutica, Roxana?
Pues, en primer lugar, siempre bajo el interés de promover el uso adecuado de medicamentos. Evidentemente, la práctica de la deprescripción se acompaña simultáneamente a la de la prescripción. Uh-huh. Es decir, la deprescripción, uno pudiera decir que existe desde que existe la prescripción misma. Uh-huh. Sí, porque básicamente, como usted lo decía, profesor, la deprescripción es quitar un medicamento que ya no necesitas o que por cuestiones de efectos adversos es necesario retirarlo. Entonces, por eso decimos que la prescripción y la deprescripción siempre van acompañadas. Uh-huh. Usted dice algo muy importante que también citaba Melissa, sobre la carga, ¿verdad?, económica que generan siempre el exceso de medicamentos, y yo quería, antes de pasarlo, pues mencionar que no solamente la carga económica, sino también se genera una carga de enfermedad asociada, que era lo que mencionaba Melissa, asociada a la utilización misma del medicamento. Lo que ella decía es clave, y es que los medicamentos pueden generar un beneficio, pero asimismo también pueden generar efectos adversos. Y esos efectos adversos suponen una carga adicional de enfermedad en el paciente, y lo que usted decía, adicionalmente, una carga económica, porque hay que atender esos efectos adversos.
La semana pasada, Roxana, y creo que vale la pena hacer mención, usted refería a países como Canadá y Australia, donde se trabajaba mucho y se conocía muchísima investigación alrededor de este campo del conocimiento, la polifarmacia y la deprescripción. Es importante tener en cuenta algo que en nuestro país no ocurre, y es que el farmacéutico se vuelve un protagonista central del equipo de salud relacionado con la farmacoterapia, conoce la historia farmacoterapéutica de cada uno de los individuos que atiende y logra aportarle este elemento de integralidad de tratamiento que describíamos de 8 días, en el cual en nuestro sistema de salud, por ejemplo, el paciente se descuartiza en órganos que terminan siendo evaluados por especialistas en el pulmón, en el riñón, en el estómago, en el cerebro, y cada uno de ellos trabaja de manera desintegrada y aislada, sin una comunicación adecuada. En aquellos países donde el desarrollo de la farmacia y del farmacéutico como profesional de la salud toma ese protagonismo tan notable, pues entonces la farmacia es el centro de la integralidad de la farmacoterapia y aporta este beneficio tan importante que ya hemos venido describiendo. Roxana, refirámonos un poco a su trabajo de doctorado de prescripción. Entonces, ¿cómo ya ha ido concretando el trabajo de investigación que ya está en marcha, en un avance ya importante?
Sí, bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con el trabajo, sí esperamos que este semestre haya una aprobación por parte de los comités respectivos. En todo caso, sí, obviamente ha habido toda una revisión de la literatura en este ámbito, aproximándonos a las definiciones que han venido surgiendo en cuanto a lo que es la deprescripción. Asimismo, aproximándonos a las diversas herramientas que hasta el momento están disponibles en otros idiomas, cabe resaltar esto, para propiciar la prescripción de medicamentos. La mayoría de herramientas que hasta ahora hemos detectado están enfocadas a pacientes ancianos, como ya lo habíamos dicho en el programa anterior. Uh-huh. Y básicamente también, además de la identificación de herramientas, la identificación de criterios para la deprescripción. Es decir, uh-huh, si un paciente tuviera un medicamento bajo estas condiciones, es necesario suspenderlo, entre otros elementos como de revisión bibliográfica que nos han permitido entender cómo es el proceso de la deprescripción, cuáles son las herramientas disponibles que hay hasta la fecha y cuáles son los vacíos que existen para apuntarle a desarrollar elementos que permitan la deprescripción en nuestro contexto nacional.
Uh-huh. Bueno, vamos a la pausa musical. Hoy está nuevamente Joan Manuel Serrat, el catalán, nacido en Barcelona en 1943. Serrat, pues, tuvo una relación muy cercana con muchos poetas, además de ser también compositor. Y uno de los poetas preferidos de él y de quien interpretó sus poemas se trata de Mario Benedetti, el uruguayo, Mario Orlando Hardijalamet Breno Benedetti Farrugia, nacido el 14 de septiembre de 1920 en Paso de los Toros, Uruguay. De la composición de Mario Benedetti, en la interpretación de Joan Manuel Serrat, Una mujer desnuda y en lo oscuro.
Conveniente y hasta imprescindible tener a mano una mujer desnuda. Una mujer desnuda y en lo oscuro. Él era un resplandor que da confianza. Entonces dominguea el almanaque. Vibran en su rincón las telarañas y los ojos felices y felinos miran y de mirar nunca se cansan. Una mujer desnuda y en lo oscuro es una vocación para las manos. Para los labios es casi un destino.
Regresamos desde la botica conversando sobre deprescripción. Roxana, describías un poco al comienzo definiciones de deprescripción y métodos, herramientas para la deprescripción. Es un campo del conocimiento de la farmacia, de la farmacoterapia, que ha venido en avance. ¿Qué hay al respecto de definiciones, de consolidar y acordar una definición, y de qué metodologías y herramientas se conocen, se están conociendo ahora?
Bueno, definiciones hasta la fecha hay varias. A pesar de ser escasas, pues hay varias. Una de las que más me gusta, por así decirlo, es una de unos autores australianos, que la definen como un proceso de retirada del uso de una inadecuada prescripción, siempre apuntando al desmonte de lo que no, uh-huh, es necesario, de lo que es inadecuado. Y mencionan algo que me llama mucho la atención, y es que este proceso debe darse por profesional de la salud, bajo, uh-huh, la integralidad de los profesionales del equipo de salud. Es decir, no solo debe participar el médico como profesional que prescribe, sino que dentro del proceso de prescripción deben participar farmacéuticos, enfermeros y otros profesionales que pudieran tener el contacto con el medicamento. Y no solo eso, sino que también incluyen al paciente y a la familia o a su cuidador. Uh-huh. que en determinado momento pues es un referente, una fuente importante de información para una toma de decisión de desmonte o de retirada de un medicamento. Entonces esa es como una de las definiciones que hasta ahora he identificado que es como más integral. Siempre buscando la interrupción de la medicación que es nociva e innecesaria en el paciente. Dentro de lo que son las herramientas que están disponibles, hay algunas que han venido desarrollándose, la mayoría de estas enfocadas, como decía anteriormente, a paciente anciano, pacientes al final de la vida. Dado que, pues, como usted bien lo decía, son pacientes que por sus condiciones van a tener mayor cantidad de medicamentos. Podríamos mencionar, por ejemplo, lo que son los criterios BIRD, que son desarrollados por la Sociedad Americana de Geriatría. Básicamente son unos criterios que permiten identificar grupos de medicamentos que pudieran estar utilizándose de forma inapropiada y que van a favorecer el desmonte. Están también los criterios STOP-START, que se refiere a la parada también de medicamentos potencialmente que pueden tener potencialmente un uso inapropiado en ancianos también, y pues favorecer su suspensión. Hay también unas herramientas que vienen siendo desarrolladas por la Red Canadiense de Deprescripción, que por supuesto su enfoque también es en geriatría. Y bueno, hay otras herramientas que pudiera uno decir como el algoritmo de deprescripción al final de la vida, que es más general, a través de la identificación de o la seguida de unos elementos lógicos que van a favorecer la deprescripción. Pero para no irnos tan lejos, también podríamos citar los mismos criterios de la prescripción apropiada propuestos por la OMS, sí, que también van a favorecer el mismo desmonte de una medicación que no sea apropiada. Y bueno, además de eso, pues también dentro de la revisión que he venido realizando, podrían considerarse criterios de deprescripción algunas posturas de ciertas sociedades médicas que lo que hacen es emitir una serie de conceptos a través de consensos y de revisiones de literatura que permiten establecer criterios que por ejemplo, por dar un ejemplo, pacientes hipertensos no deberían usar o por ejemplo que tengan una cierta raza no deben usar tales medicamentos, o los mismos, para no irnos tan lejos, a eso es a lo que quiero como llegar, a las mismas elementos de contraindicaciones que están en la literatura farmacológica, cuando uno lee en el libro de farmacología, contraindicaciones, pacientes ancianos, pacientes de tal edad, esos también podrían ser elementos que conducen a una deprescripción, teniendo en cuenta que si dado el caso encontráramos un paciente que por A o B razón tuviera un medicamento que estuviese contraindicado, hay que hacer el desmonte. No sé si más o menos me hago entender en ese sentido. O sea, los mismos elementos propios de la literatura farmacológica
ya serían útiles ya para iniciar un proceso
para
de
una prescripción. O por ejemplo, en el caso mío, que yo me estoy enfocando mi trabajo en la parte de diabetes, sin ahondar mucho en los elementos propios del trabajo de investigación y yendo no solo a la literatura farmacológica. Por ejemplo, cuando hablamos de pacientes diabéticos que no deberían usar, hablemos de la metformina. O bueno, el último criterio que salió es que podría usarse la metformina en pacientes con función renal leve.
Sí, con una insuficiencia leve.
Exactamente. Pero anteriormente no podía usarse. Ahora el criterio cambió. Entonces, ese mismo aspecto se convierte en un proceso de desmonte del medicamento. Es decir, si tuviéramos un paciente que no tuviera una condición renal apropiada para que se dé la utilización de un medicamento, eso mismo es un criterio podría considerarse un criterio para deprescribir.
En algún momento hablamos, Roxana, sobre, tampoco se trata de la estigmatización de la farmacoterapia, sino que algunos medicamentos son indispensables, útiles, beneficiosos, aportan mejoría de la calidad de vida. Es decir, hay un riesgo también en la de prescripción, ¿cierto, Roxana?
Sí, lo que decía al inicio, esto es algo de integralidad del equipo de salud y que involucra también a la familia y al cuidador y al paciente mismo, porque evidentemente el proceso de desmonte o de suspensión de un medicamento trae unos riesgos. Por ejemplo, los mismos síndromes de abstinencia, uh-huh. los síndromes de retirada. Entonces, son situaciones que deben monitorizarse. En todo caso, la de prescripción, sobre todo de ciertos grupos farmacológicos, debe ser un proceso más acompañado, monitorizado y que realmente permite identificar riesgos y que a su vez podamos atenderlos de forma apropiada y oportuna.
¿Por qué?
No, quería agregar solo que además de esto podrían presentarse condiciones mismas intrínsecas a la enfermedad, es decir, sí. Y además efectos adversos que pudieran sobrevenir por la misma retirada, lo que decía, los síndromes de abstinencia y los síndromes de rebote por suspensión.
Cerremos, Roxana, si le parece, pues el programa tiene también un objeto de hacer educación a la audiencia, al público en general. ¿Cuál sería la reflexión y la recomendación que usted daría a audiencia, a sus familias alrededor de la farmacoterapia?
Sí, bueno, al público en general, pues yo les diría que deben preocuparse un poco más por los medicamentos que están usando, en el sentido de propiciar también un ambiente de utilización adecuado, informarse, preguntarle al médico, preguntarle al profesional de la salud, porque evidentemente pues es el paciente, su cuidador o su familia el que finalmente termina dándole un uso al medicamento.
Sí.
A los profesionales de la salud pues también quisiera enviarles un mensaje, y es que seamos bastante conscientes acerca de la utilización adecuada de medicamentos y que realmente bajo criterios claros se dé la utilización de medicamentos, que también el paciente tiene derecho a estar informado, uh-huh. es decir, que por lo menos se le provea al paciente cierta información que favorezca la utilización del medicamento de forma apropiada, y pues mirar también dentro de todo este contexto de la polimedicación, que los profesionales realmente evalúen qué medicamentos ya no son necesarios, ya no son pertinentes, están generando efectos, y que entremos en este proceso de desmonte o suspensión de la medicación.
Bueno, Roxana, Melisa, muchas gracias, de verdad ha sido un gusto tenerlas. Melisa, gracias por su revisión y por esta información tan valiosa que ha compartido hoy, y que no sea la última oportunidad de tenerla por aquí como invitada.
Muchas gracias.
Roxana, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros y compartir esta información tan importante para la comunidad en general y para las profesionales de la salud, y muchos éxitos, que concluya con mucho éxito el trabajo de investigación de su doctorado que está iniciando.
Muchas gracias, profesor Ilmar, por la invitación.
A nuestra audiencia, gracias por su sintonía y una cordial invitación para que permanezcan disfrutando de la programación de la UN Radio 98.5 FM Bogotá. Un cordial saludo en la región de Caldas, en Manizales, a Caldas Estéreo por su audiencia también. Gracias por la sintonía con UN Radio, la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, patrimonio de todos los colombianos.
Genera una luz propia y nos enciende. El cielo raso se convierte en cielo y es una gloria no ser inocente. Una mujer querida o vislumbrada desbarata por una vez la muerte. Una mujer desnuda y en lo oscuro tiene una claridad que nos alumbra. De modo que si ocurre un desconsuelo, un apagón o una noche sin luna, es conveniente y hasta imprescindible tener a mano una mujer desnuda.
Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.